diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Hoy sintiéndolo mucho, no hay mucho tiempo para la trompeta, ¿eh? Lo siento por mis amigos y amigas que van camino del cole, que van camino del insti, que van camino de la uni o que van camino de sus puestos de trabajo. Seguramente muchos de ellos, los no tan jóvenes, los que ya acumulan más de 20 años en sus vidas, recordando que un día como el de hoy, hace dos décadas, España se estremeció con el mayor ataque terrorista que nos tocó sufrir y padecer en nuestro país, en varias estaciones de cercanías en la capital de España, con casi 200 fallecidos, con más de 2.000 heridos y con un montón de secuelas que tiempo después todavía no hemos sido capaces de superar, y con una desunión política que desde luego da bochorno y da un poquito de grima. Hola, Pol Tenorio, buenos días.
Buenos días.
¿Tú te acuerdas qué hacías tal día como hoy hace 20 años?
Pues es un día que tenía clase y no me levanté y me iba a fumar la primera hora, la segunda, no me acuerdo. Y me despertó mi madre. Me dijo, levántate, mira lo que está pasando. Y no me lo podía creer y nada, pues pegado a la tele. Coincido contigo, la verdad es que fue un día triste para 193, lo perdieron todo. Y el resto perdimos mucho en España, perdimos mucho. Creo que empezó a degenerarse el debate público hasta hoy y que perdimos cualquier asumo de entendimiento entre izquierda y derecha en este país en los temas más básicos en los que tendrían que estar de acuerdo. Pero hablo de medios, hablo de los políticos y hablo de la calle. Un día muy caro para la historia de España. Probablemente el día más caro o uno de los días más caros de la historia de España, sin duda.
Antonio Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos una semana ahí por delante. Mira, vamos, tenemos que hablar de Brahim, tenemos que hablar de Vinicius.
Me uno al sentimiento este de tristeza y de recuerdo a las víctimas.
¿Tú qué hacías aquel día?
Pues yo estaba trabajando ya en el Atlético de Madrid. Y fue un día terrible, terrible. Y terrible lo que vino después. Luego a nosotros nos tocó jugar en San Sebastián y hubo movidas porque no querían que se sacase la bandera de Madrid. Buah, fue lo que dice Paul, ¿no? Tremenda desunión en un momento donde creo que el país debería haber estado mucho más unido.
Seguramente, no estuvimos a la altura. Hola, Perico Resco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que además a ti por tu condición de vallecano, ¿no? Pues porque eres vallecano de adopción, vallecano de barrio, pues bueno, todo eso ronda, ¿no? Linda, pues con la parte sur de Madrid, con los barrios más humildes, los barrios más de currantes, de currelas, que a esa temprana hora de la mañana, pues cogían como cada día casi de forma autómata, ¿no? El tren, el cercanías para llegar al distribuidor de Atocha, ¿no? Que te deriva a todos los puntos de la capital de España, ahí en el Pozo Tía Raimunda y todo esto.
Santa Eugenia,
la verdad que fue un...
Santa Eugenia, de hecho, dos fallecidos conocidos, porque una de las zonas donde yo estuve viviendo en Vallecas fue en Santa Eugenia. A los 14 años mis padres se mudaron de la Avenida Albufera a Santa Eugenia. Y mi padre iba, por aquel entonces ya vivían en Rivas cuando el atentado, pero se cogía en cercanías de Rivas a Santa Eugenia. Santa Eugenia cogía otro para ir a la Avenida San Diego. Y bueno, le pilló de camino. Yo estaba en Tarrasa por aquel entonces, ya ese año me había retirado. Yo estaba ahí trabajando ya director del fútbol base y por la mañana llamé a mi madre porque digo, hostia, en el barrio.
Sí, la verdad que era difícil no encontrar algún tipo de conexión con cualquiera de los trenes, ¿no? Que resultaron afectados, porque el que no tenía un familiar directo tenía un amigo o tenía algo que hacer relacionado con seguramente, bueno, pues una de esas arterias, ¿no? Tan importantes de entrada y que da vida a la capital de España a esta hora de la mañana, precisamente cuando se cumplen esos 20 años. José Luis Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pues nosotros nos despertábamos después de un Real Madrid Bayern Múnich apasionante.
Sí. Cierto.
Que fue un
el camino auténtico, a la décima, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece.
Un auténtico partidazo y esos días te acuestas tarde, zona mixta, pues tenías que terminar de trabajar y sonó el teléfono muy pronto. En el teléfono muy pronto que había que ir al estadio porque había que estar con las víctimas, con lo que se necesitara y fue un día muy, muy complicado y muy duro que no hay que olvidar nunca.
No fue la décima, que vino
no,
la décima.
No, la décima fue en el 14.
Que el 14, correcto.
2004 fue... es la novena, había llegado novena. Un par de años antes.
Correcto,
años.
Bueno, pues me... Mira, no he leído bien el libro de José Luis Sánchez, que nos ha traído hoy para presentarlo aquí. Lo pongo aquí para que lo vea en la cámara. Miedo en la cara del rival, ¿no? Con la silueta de Alaba levantando la famosa silla blanca. Sí. ¿Por qué el Real Madrid es el club más admirado y temido? Bueno, pues...
¿De qué va el libro?
Al calor de... al calor de las ruedas de prensa y todo esto, pues...
El miércoles sale a la venta. Ya tendrás, Amar, oportunidad de leerlo e intentar disfrutar y conocer por qué te lleva amargando la asistencia al Real Madrid tantos años. ¿Eh?
Bueno, esto es un repaso de los pres y los post partidos del Real Madrid.
No, es un poco la historia de mi trayectoria deportiva unida a la última Copa de Europa. Y va salpicando anécdotas, aventuras, las eliminatorias famosas de las remontadas, con declaraciones, con historias, cómo se gestiona el club, cómo se vivieron las remontadas, estas y las anteriores. Puro madridismo. Madridismo sociológico universal.
Bueno, pues con la firma de José Luis Sánchez, con el prólogo de Roberto Carlos, miedo en la cara del rival, porque el Real Madrid es el club más admirado y temido, con el sello editorial de La Esfera de los Libros. Felipe El Campo, buenos días, buenos goles.
Buenos días, buenos goles.
Desde Barcelona.
Sí, hace 20 años estaba en los andenes de Atocha, porque fue mi incursión en el periodismo de información local en la agencia EFE, y cuando iba camino de la agencia me llamaron que había un accidente en Atocha y eran las 7:45 de la mañana, con lo cual fui uno de los primeros periodistas en llegar, y todavía tengo en la memoria las imágenes de los madrileños y viandantes y usuarios del tren ensangrentada. Probablemente una de mis experiencias periodísticas más espeluznantes.
Bueno, pues el recuerdo que...
Fíjate,
luego...
tengo yo sí. Una anécdota para que veáis un poco cómo estaba el sentimiento del país y de la ciudad en ese momento. Como os decía antes, el Atleti jugábamos en San Sebastián. Y el entrenador, que era César Ferrando, vio que el vestuario estaba compungido, o sea, había una situación, incluso hicimos un minuto de silencio en todos los empleados del club antes de que el equipo viajase a Donosti. Y entonces me cogió el míster y me dice, vete al videoclub, fíjate, entonces había, sí. Porque nos desplazábamos en autocar.
Había que llevar
y había que llevar películas y tal. Y dice, y trae comedias. Trae películas de comedia para que la gente se ría, porque la gente estaba hundida, ¿no? Lo siguiente. Y una de las películas que nos levantó un poquito el ánimo fue Días de Fútbol, ¿la conocéis?
Sí, ¿salgo yo?
Sí, sí. ¿Sabes tú?
Salgo yo.
Y elegí Días de Fútbol porque...
Te escuché otro día, precisamente.
No con interpretación destacada,
¿sí?
Sino con
voz destacada.
Narrando.
Sí, señor,
un España-Brasil,
sí,
un España-Brasil.
Pues esa fue la que pusimos yendo para Donosti.
5 segundos estelares, ¿eh? Con Agustín Rodríguez, el portero del Real Madrid.
Vaya atraco que pegaste,
¿eh? Sí, vamos. No me invitaron ni al preestreno.
¿Cuánto el segundo se pagaba eso?
8:27. A ver, un segundito, porque hablando de comedia, parece que es una comedia esto de Brahim, y después de escuchar, digamos, la versión desde España, queremos saber también qué ha pasado, qué se está diciendo a esta hora de la mañana en nuestro país vecino y hermano, con el que vamos a coorganizar el Mundial del 30. Amin Birou, que es buen amigo, compañero de Radio Mars en Marruecos, y que seguro que nos da algunas claves de lo que ha pasado con Brahim, de lo que va a pasar a partir de ahora. Hola, Amin, buenos días.
Buenos días.
¿Os lleváis a Brahim?
Nos llevamos a la joya de la corona.
¿Eh?
Nos llevamos a un jugador que será muy importante en la selección de Marruecos.
¿Y por qué habéis querido tanto a Brahim?
Porque es la política de la Federación Real Marroquí de Fútbol. Todo jugador con origen marroquí que es capaz de dar un plus a la selección es el bienvenido. Hemos seguido Brahim desde el 2018, ha habido intentonas y desde el 2022, desde el final del Mundial, hemos ido en serio para poder convencer a Brahim sobre la base de un proyecto. Y una de las claves del proyecto es que Marruecos va a organizar la Copa de África 2025 y será coorganizador con España, país vecino y hermano, y Portugal, otro país vecino y hermano, la Copa del Mundo del 2030. Y Brahim estaba seguido por la federación desde que era buque estandarte del Milan. hace 2 años. No es una casualidad que la intentona de la federación, con un largo recorrido, ha podido llegar a ese objetivo y a ese resultado. Y lo más importante es que vamos a dar muchísimo cariño a Brahim. El seleccionador ha hablado muchísimas veces, tendido y largo con él, para poder explicar el proyecto de la federación, el proyecto de la selección y qué rol va a tener Brahim en la organización del equipo de Marruecos.
¿Cuándo dio el sí definitivo? ¿Cuándo contestó a Marruecos, estoy para ir con los Leones del Atlas?
El proceso, le había dicho a nuestro amigo José Félix Díaz, ha empezado antes del mes de octubre. El 11 de octubre hemos dado un avance diciendo que Brahim y Marruecos estaba en buen camino. No nos han creído en España, se han fiado más de otras cosas. El proceso ha empezado y considero que el pasado jueves la cosa estaba cerrada.
El pasado jueves la cosa estaba cerrada. Se os escapó en su momento Yamal, la joven perla del FC Barcelona, pero no así Brahim, que hasta el último momento estuvo dudando y esperando. ¿Erais conscientes de que en España también querían convocarlo?
Sabían que España quería convocarlo, pero teníamos argumentos más que suficientes para poder convencer a Brahim. Y si no llegábamos al objetivo, consideramos a Brahim como un paisano que merecía esa oportunidad. Y si jugaba con España, como es el caso de Lamine Yamal, vamos a considerarlo como nuestro paisano y vamos a estar felices y muy orgullosos de ver un jugador marroquí o de origen marroquí jugar en el Real Madrid.
Pues apuntado queda. A mí, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho, Brahim.
De nada, amigo.
Gracias, hermano.
Hasta la vista.
Adiós, Amin, Biru, compañero y buen amigo de Radio Marse en Marruecos. Marruecos se lleva a Brahim, entiendo y espero que a José Luis Sánchez de Apol Tenorio no le parezca bien que Brahim haya elegido Marruecos, como en su día no les gustaba mucho todas las nacionalizaciones de Laporte y Lenormand para jugar con España.
Buenos días, yo solo...
Os miro así de refilón, para ver la sonrisita de Antonio Sanz.
Espero que la Federación Española de Fútbol y nosotros como seguidores de la Selección Española de Fútbol no nos arrepintamos de para mí, una decisión negligente de la propia Federación. Creo que igual que se fueron a reunir con la Mal en Barcelona, igual que se fueron a buscar a Francia a Lenormand y a Laporte, teniendo aquí centrales de experiencia... No entiendo por qué no han querido reunirse, no entiendo por qué De La Fuente, no entiendo por qué los directores deportivos de la federación, no entiendo por qué, si saben que desde hace 2 años Brahim está siendo tentado por Marruecos, no se ha movido. Creo que ha habido jugadores que han debutado con 15 minutos en primera división, incluso con menos. Ha habido jugadores que han debutado sin ni siquiera debutar en primera división ni jugar la Liga Española. Y Brahim, no sé por qué, ha desaparecido completamente de esos planes. Creo que está ahí. Un jugador que no se puede decir que es titular indiscutible del Real Madrid, pero es un jugador importante del Real Madrid y clave en el buen desarrollo del Real Madrid esta temporada. No entra en los planes de la selección. Creo que es un caso que habría que explicar muy, muy bien. Creo que el seleccionador
hoy,
o alguien de la federación...
Hoy habla el seleccionador a las 11.
Tendría que explicarlo muy, muy bien. Y no me vale medias tintas, no me vale que se vaya por las ramas, porque aquí hay una acción clara y manifiesta. No han querido que Brahim jugase con España.
Yo creo que si a nadie se le escapa que si se llamara Brahim Pons, estaría convocado hace tiempo con la selección española.
¿Cómo has dicho?
O
¿qué cosas?
Si se llamara...
Pons, ha dicho. ¿Eh?
Pons.
Cualquier forma catalana. Si
fuera de Barcelona.
Martorell. Brahim Martorell
estaría probablemente jugando ya convocado desde infantil B con España. Buena. De hecho, él iba con las categorías inferiores de España.
Pons. Brahim Pons, le queda bien él.
No creo, como dice José, a ver, me parece que es una decisión negligente de la Federación Española, porque es un chico que ya desde el Milan viene despuntando y viene jugando muy bien. Es un chico que le dieron la 10 del Milan y que lo hizo tan bien que se ganó el regreso al Real Madrid, que eso no mereciera una oportunidad en la selección española. Bueno, a lo mejor en el radar no estaba la Serie A, en el radar de los distintos seleccionadores, pero en el Real Madrid está jugando muy bien. No, no me vale que sea suplente en el Real Madrid, porque el Real Madrid su competencia no la tiene en la selección española. No tiene a Bellingham, o no tiene a un Vinicius, no tiene jugadores que España, pues que no va sobrada de talento, y eso es otro motivo por el que debería haber probado Luis de la Fuente a Brahim. Pues no, no tiene esa competencia. No creo que España, no, como todos hemos convenido muchas veces en decir, no tiene la mejor generación de futbolistas de su historia. Tiene buenos jugadores, ganó la Nations League, además es un equipo que está jugando bien, pero no tiene el talento que ha tenido otras veces. Y Brahim no solo te da eso, Brahim es un jugador que te da una posibilidad de ir a una lista, pero 24, Paul, una Eurocopa, Brahim, con jugadores. Brahim, no, un segundo, Felipe. Te puedes ir a una Eurocopa en un jugador que te puede jugar por banda, que te puede jugar de segundo punta, que te puede jugar de interior. O sea, esa versatilidad, tener un tío que pueda ocupar tres posiciones del ataque, además de lo bueno que es Brahim, es algo que te da mucho, ¿no? Me parece que es una mala decisión. Y Brahim, evidentemente, Felipe, y ahí es a donde voy, elige a Marruecos porque España no solo no le da cariño, no solo no le ha dado confianza, España no le ha dado ni la oportunidad de ponerse la roja una sola vez, y parece ser, bueno, que en esta convocatoria tampoco le iba.
Llegaron a la convocatoria.
Parece ser que no iba a tener esa oportunidad tampoco en esa convocatoria. Entonces, evidentemente, se ha acabado decidiendo por los que han mostrado más cariño, más confianza, le han dado más seguridad y más interés. Y por último, aquí.
Bueno, pero entonces se ha hecho
aquí
como
pierde,
Laporte.
Aquí pierde.
¿Te
bueno,
molestaba que Laporte viniera con España, no, o Lenormand, no?
A mí no, a mí no, a mí no me
molestaba.
Sí,
vale.
A mí no me molestaba Marco Sena, a mí no me ha molestado.
Marroquí, si fuera el marroquí, ¿te molesta que Brahim
no me ha molestado ninguno?
Es que Brahim es malagueño, hasta donde yo sé.
Sí.
Y Lenormand es francés, hasta donde yo sé.
Bueno, aquí por terminar, quienes pierden son la selección española, que pierde un jugador de mucha calidad y muy versátil. Ya veremos los próximos años cómo evoluciona, pero de momento va hacia arriba. Y pierde el Real Madrid, que tiene un jugador que todos los años en la Copa de África se va a tener que largar en el mes de enero a competir. O sea que, evidentemente, un daño colateral de la política de la federación, una vez más, lo sufre el Real Madrid.
Yo diría que el debate lo terminaría ya.
Sí.
Sí, al de comparar que si Brahim se llamase Pons o Martorell, no sería convocado, cuando el presidente de la Federación Española de Fútbol es extremeño. El debate ahí habría terminado y no tendría que seguir avanzando.
Hay un acuerdo entre la Masía y la Federación Española, es de 2016, pero, de colaboración.
¿Qué cosas decimos?
No, no, está firmado, busca en Google.
O sea, ¿que crees que si Brahim se llama Martorell o Pons, hubiera sido convocado sin ningún problema? Mira, Paul, de verdad, yo creo que en ocasiones a veces hacemos algún tipo de reflexiones que hablabais antes de la concordia política y tal, que incendiamos sin ningún tipo de argumento ni sin ningún tipo de motivo. ¿Cómo puedes decir, de verdad, Paul, con todo el cariño, que si Brahim se apellidase catalán no habría habido ninguna duda?
Pero Felipe, que España se pegó para que Munir eligiera a España en vez de a Marruecos. Le hicieron debutar siendo un crío.
Pero, insisto, como en ese debate no voy a entrar porque simplemente el argumento me parece demoledor,
no
voy a ir al siguiente. Que es que Brahim, no, si me interesa, lo acabo de poner encima de la mesa. Brahim ha sido el que podía haber esperado al viernes simplemente 4 días. Oye, si no estoy en la lista de Luis de la Fuente, me voy a Marruecos. Pero es que da la casualidad que sí está en la lista de Luis de la Fuente.
Prelista.
Va a estar en la lista.
No, la lista no la
Luis
sabemos.
De la Fuente.
No,
la lista no la
bueno,
sabemos.
La idea del seleccionador nacional para el viernes era decir que Brahim iba a estar en la lista. Lo que no le confirmaba
no lo sabemos,
a Brahim.
Felipe, no lo sabemos.
Oye,
bueno, Pedro, Luis Enrique convocó en su día a Brahim, ¿no? Si no recuerdo mal,
sí,
para
señor,
una
sí.
doble fíjate cita, ¿no?
Lo que Luis de la Fuente no le asegura a Brahim es estar en la Eurocopa. Eso sí. Pero sí que no a través de Luis de la Fuente, pero sí que le llega a Brahim que iba a estar en la lista del viernes. Lo que pasa es que Brahim, o en su entorno, pensando en el futuro laboral de Brahim, que es muy lícito, quería asegurarse la Eurocopa.
Dos
y eso el seleccionador, pues
años,
no se lo podía asegurar.
Hay que esperar al viernes cuando han tenido 2 años para llamar a Brahim.
Y no puedes esperar 5 días.
De Brahim, es que hace 2 años no había debate con Brahim, ni si me refiero ni si me refiero a Brahim.
Y no puedes esperar 5 días, José Luis.
Es que Brahim, hemos llamado a Adama Traoré.
Oye, a Ferran Torres, ¿no?
Y hemos llamado a Adama Traoré.
Ferran Torres lleva una media de goles con la selección casi mejor que la de Villa.
Pero, José Luis, si yo te compro los 2 años... Si te
no,
lo compro,
pero no te rías, Pedro, es que la realidad de la selección es la que es. O sea, no, mal no le va a la selección cuando ha ganado la Nations League.
Ahí es donde iba a incidir.
Claro, no
yo,
sé.
Es decir,
es que Brahim es mucho mejor que Dani Olmo, Brahim, es mucho mejor que Ollán Sancet, claro, es mucho mejor que Nico Williams, mejor que Yamal,
es
mucho mejor que Ansu Fati.
Es que esa es la jugada.
Hemos visto la selección.
No, le hemos visto, pero tampoco le hemos visto de titular en el Real Madrid.
Que yo hubiera tomado un café,
le hemos visto jugando mucho en el Milan, en ese plan hemos visto futbolistas del Barcelona,
precisamente, que han ido a la selección sin ser titulares en su equipo.
Pero Traoré, Cristian Tello,
García, Montoya, Munir, podemos empezar a tirar a otros jugadores que no han llegado a
lo que queréis decir es que
al portero del Barcelona B que jugó.
O sea, que queréis decir que el Madrid también está marginado en la selección española.
Están,
¿no? Eso es lo que queréis decir.
Y en las categorías inferiores.
Mariano Pernilla y Marco Sena, pues de la Masía de toda la vida, los dos. O sea, no, Marco Sena y Mariano Pernilla.
A mí lo que me llama la atención es que durante bastante tiempo, en los propios madridistas discutíais a Brahim. Es decir, que si no tenía calidad, que si no tenía entereza para ser titular del Real Madrid.
¿Quién ha hecho eso? ¿Quién?
Joder, pues me he hartado de escucharos.
No caigamos en la trampa.
Luis de la Fuente le quiere convocar.
Bueno, pero Luis de la Fuente tiene bastante donde elegir.
¿Cómo?
Pero es que además le ha elegido.
De la Fuente tiene donde elegir.
Por favor. O sea, que no hay jugadores suficientemente importantes en la selección española. La selección española viene de ganar la
Nacional. Que Luis de la Fuente iba a convocar a Brahim el viernes.
Yo no te digo que Brahim sea Kylian Mbappé de
España. Pero si no era titular en el Real Madrid, por favor.
Yo creo que España,
y mucho le discutíais.
España es una selección donde no hay grandes figuras, donde no hay grandes cracks, donde hay buenos jugadores, pero España no va sobrada ni de talento, ni de jugadores especiales.
José, la posición es una realidad, Brahim es una figura, aquí realmente lo que a mí me llama poderosamente la atención,
Brahim jugara en el Atlético de Madrid te pondría estar enfadado porque
me daría lo mismo, creo que España no va sobrada de talento ni de jugadores diferentes.
Pero en esas posiciones, chicos, te lo ha dicho ahora mismo Raúl, Dani Olmo, Lamine, Nico Williams, Oyarzábal. ¿Cuántos hay? Un montón de verdad.
Raúl, que es Brahim la que elige Marruecos, que es Brahim, que es el jugador.
Es
porque no le han llamado ni una sola vez por teléfono para explicarle.
Yo lo hubiera llamado por teléfono.
No a convocatoria. Un poco de cariño. Brahim, mira, si aquí la negligencia, Raúl, es una muy clara. Brahim, yo no sé si va a llegar al nivel de Mbappé, al nivel de Pedri, del otro, no lo sé al nivel que va. Sé que tiene 24 años y su techo está lejos todavía, lo que sé. Es que
pero tú no cometas el error, porque el Madrid
compite con Bellingham, no compite con Pedri, compite con Bellingham. Con 24 años que tiene, tú lo que tienes que asegurarte es de amarrar al jugador, convócale, no ahora en marzo contra Brasil, antes, llévatelo, amarra al futbolista, hazle jugar 3 partidos con España y luego Dios dirá. Y luego ya verás, pero no dejes que te lo levanten un jugador que tiene un techo.
Estamos hablando de Messi.
En España no hay Messi, te ha quedado un poco Mourinho con Pedro León, ni que fuera Di Stéfano, hablando de un jugador que no ha sido titular en el Real Madrid hasta ahora,
que ha estado en el Milán y tampoco fue llamado para la selección y
curiosamente
de manera
porque el entrenador lo iba a convocar, si os equivocáis.
El Milán que el año pasado llega a las semifinales de la Copa Europa. En Milán, a lo mejor en la dirección deportiva de la selección española no veían la Liga de Campeones. Pero este año, por ejemplo, que dices tú que no ha jugado Brahim lleva 32 partidos.
Se ha ganado la National League sin Brahim, José Luis, que el año pasado España ganó la National League.
32 ratos.
La pregunta, Antonio,
¿dudáis de que Brahim no tiene capacidad para estar en la selección española?
Yo lo que digo es que ha sido Brahim el que ha elegido. Me ha preguntado a mí, Felipe. Yo lo que digo es que hay demasiada competencia en esas posiciones para que...
Estoy de acuerdo, hay competencia.
Eso es lo que digo.
Vale, pero
o sea, bueno, es lo único
pero
que
no,
digo.
No lo hemos
y
visto.
Que sobre todo, Brahim tiene más eco porque juega en el Real Madrid. Si no juegas
ahora,
en el Real Madrid...
Ahora, tú y yo nos dedicamos a esto. ¿Tú has visto el nivel de Brahim en el Milan? ¿Podría haber estado convocado alguna vez, sí o no?
Sí, claro que sí.
Vale, pues, bueno, no le ha ido mal a la selección sin Brahim, ganó la Nacional.
En el Mundial le fue maravillosamente bien, Felipe.
Fue hace 2 años.
Claro, vamos a ver un segundo. Si ponemos un poco de orden aquí, vamos a ver. Sé listo. Tú tienes a Brain, que tienes a Salcé, tienes a Oyarzábal, tienes a Nico, tienes a lo que quieras, fenomenal. Sé listo,
¿te
incorpora
gusta
uno
eso?
Más
eso
a la
no, también.
Incorpora, claro. No, incorpora uno más al abanico, aunque le mientas. Claro. Tú hace dos años dices, Brain, sí, yo confío en ti, vas a jugar
a ver,
todo.
Paul.
Vas a ir a la Eurocopa, vas a ir al Mundial, eres el puntal de mi proyecto de la federación. Le llevas, le haces vestir la camiseta tres veces, lo amarras y luego pon al que te dé la gana. Exacto. Pero sé listo, ¿es una negligencia o no? Amplíen el abanico a un jugador más que está jugando bien con el Real Madrid.
Bueno, que
está,
pareció que mal está que convocaran a Munir, ¿no? Para que no se fuera con
Marruecos. No, a mí me pareció mal que en este país se debatió si Montoya le tenía que quitar el puesto a Dani Carvajal, que es un lateral derecho legendario. Pero si es que vamos siempre con lo mismo. Si despunta un chico en el infantil B del Barça y lo llaman a jugar, uno del Madrid tiene que derribar la puerta. Es mentira, es mentira.
No, pero digo que Brahim va a estar convocado. Casi todos los puestos
¿Cuántas veces recordamos a Vicente decir que se había equivocado
en lo de Munir?
Muchas veces.
Yo le he escuchado a Vicente un montón de veces.
Y él ha repetido que está.
Pero él en ese momento, que yo creo que es lo que debería haber hecho
presión,
de la Fuente.
La presión mediática fue la que atascó, claro, esa decisión y Vicente se arrepiente de eso por la presión mediática. Ahora mismo es la misma presión mediática del Real Madrid la que está forzando o la que ha forzado a Brahim.
¿Cómo?
Pero no, yo creo que hay
presión mediática del Madrid.
Hombre,
si hubiera habido presión mediática, de la Fuente se habría ido a tomar un café con él y la federación hubiera sido negligente a la hora de dejarle vía libre para irse con Marruecos.
Entonces lo que estamos escuchando hoy es...
Opiniones.
Pero a ver, no caigas en la trampa, que de la Fuente iba a convocar a Brahim.
Correcto.
No lo sabes.
Bueno, es muy importante.
Bueno, yo sí lo sé.
Es muy...
Tú no lo sabes, Paul, pero yo sí lo sé.
A mí lo que han dicho es que no estaba nada claro. Ibrahim tampoco no se lo debía oler así.
No estaba nada claro la Eurocopa.
Ha elegido el té verde de Marruecos antes que el café que no le ha ofrecido Luis.
¿Tú qué hubieras elegido? ¿España o Marruecos? Paul, ¿tú qué hubieras elegido?
Yo si fuera Ibrahim, a Marruecos de cabeza. Pero de cabeza, vamos. Aparte que, además, tengo la retina 2022, digo, a estos los elimino otra vez.
Bueno, pues ya está. Paul Tenorio, prefieres Marruecos que España. Ya está,
soy Brahim.
Prefiero jugar contra Angola que contra Colombia en Wembley.
Magnífico. Paul Tenorio, yo preferiría Marruecos que España.
Solo quería decir una cosa.
Lo digo para futuras tertulias.
Si fuera Brahim, sí.
Solo quería decir una cosa, que digamos son las verdades irrefutables, que no son debatibles. Primero, que Brahim tiene nivel para jugar en la selección, eso es evidente.
Seguro.
Segundo, que el debate solo se ha encendido ahora que juega en el Real Madrid. Nadie habló de Brahim estando en el Milán. Nadie, es mentira, nadie, ni siquiera cuando se perdió los Juegos de Tokio, que parece que es ahora como una afrenta que se le hizo desde Las Rozas a Brahim. Nadie habló de Brahim, nadie reparó en Brahim, bueno, ni siquiera para llegar al Real Madrid. De hecho, llega al Real Madrid porque se va a Asensio. Si no, no hubiera llegado nunca al Real Madrid. Esa es la realidad.
Claro, porque se lo había ganado.
Pero llega, se queda y rinde.
No. Llega porque vale.
Bien, tres. Raúl, es muy importante. Es muy importante. Es que creo que no habéis reparado en algo muy importante.
He descubierto.
Fruto de mi trabajo de investigación. Fruto de mi trabajo de investigación. Os he de comunicar que a la selección solo se puede ir cuando juega la selección. Porque estáis muy mal acostumbrados a decir, hay que llevar a Brahim en febrero. No, es que en febrero no hay partidos de la selección.
Pero llámale y dile que le conoces.
No hay partidos de la selección.
Que le conoces.
Vale, muy bien. Pero no hay partidos de la selección. El que queremos convocar a los jugadores siempre, y Grimaldo ahora, y no sé quién después, y el otro.
Amaro conoce bien las categorías inferiores.
¿La convocatoria es este viernes?
No, pero mira, yo...
vamos. La convocatoria creo que es este viernes.
La semana que viene tiramos el número.
Este viernes,
Tenemos alguno en la convocatoria que juega menos que yo.
Claro, sí.
Lo veremos.
Pero bueno, escucha un momento, pero es que Ibai era en esa lista.
Muy bien, pero Ibai en esa lista.
Con el IVA, más IVA.
Bueno, eso de que Ibai iba a ir en la lista
es
un indemostrable.
Lo de
que Ibai en esta lista es un indemostrable.
Es un triple de Felipe de medio campo.
Esto me lo conozco yo.
¿A quién quitáis? Valientes, que os están escuchando en Bilbao, en Donosti, en Barcelona.
¿A quién quitáis? ¿A quién haga falta para amarrar al jugador?
Hay
falta para amarrar al jugador.
El viernes mismo te digo a quién quito. Viernes mismo.
Me hace mucha gracia lo de él. Ahora sí va a ir Brahim. Ahora, viendo lo que se ha pasado,
esto,
sí va a ir
José Luis, tú que eres periodista de raza como yo. Tú que eres periodista de raza como yo.
Depende de la raza, sí. Razas hay muchas.
Dos años. Y cuando Brahim toma la decisión, justamente, qué mala suerte.
Qué casualidad. Qué
mala suerte. Qué casualidad.
Se ha precipitado. Venga,
hasta que Luis de la Fuente nos diga luego que le iba a convocar. Y por cierto,
iba a decir algo amargo y cerramos este tema, que hay que hablar de Vinicius.
No pinta nada que no sea titular el Madrid indiscutible, porque el Madrid no lo sé.
De La Fuente le tenía en las categorías inferiores. ¿Cómo decís que no le conocéis? Es que decís unas cosas.
Yo sé una cosa. Luis de La Fuente es el seleccionador y está en su derecho de que no le guste Brahim, porque ha demostrado que no le gusta.
Es que no sé si.
No, ha demostrado no. Es que no. Es que Brahim nunca le ha puesto la encrucijada de llevar a uno u otro.
Pero si no la ha llevado hasta ahora.
Pero es que nunca había hecho mérito para ir a la selección, Brahim, por favor.
¿Pero
qué decís? Pero si no habéis visto a Brahim en el Milan ni tres partidos. ¿Pero qué decís?
Ha demostrado que desde diciembre o desde enero hasta aquí podía haber.
Si no ha jugado España.
Podía haberle
pero
dicho,
si no ha jugado.
Pero escúchame, Felipe, que no ha terminado.
¿Cómo lo va a convocar?
No ha terminado. Cuando termine, me chillas. Vale. Cuando en diciembre o enero empieza a jugar Brahim más minutos, lo lógico es que De La Fuente le hubiese hecho a Luque, que es un director deportivo y que para eso está. Oye, este tema lo podemos hacer, me gusta, me puede aportar. Creo que queda demostrado que De La Fuente no le ha gustado Brahim y no lo ha hecho.
Lo que no es que no le guste, Javi, sino que hay otros jugadores que considera que son mejores que Brahim.
Pero que creo
como
que
pasa
creo
con que todos los seleccionadores.
Creo que por encima de De La Fuente, no es así, que De La Fuente estará en la próxima Eurocopa y quién sabe, ojalá en el próximo Mundial y ojalá en el. Brahim, como va a durar 10 años de carrera, creo que la federación tenía que haber estado por encima de De La Fuente e intentar nacionalizar es o cosa. Convertir a Brahim español. Pase lo que pase, porque aunque a De La Fuente no le guste, correcto, a lo mejor al siguiente le encanta.
Exacto.
Pues eso, ¿eh?
Y eso creo que era política
la
de la federación.
Es
que y pasó con Garnacho, ya, madrileño.
Pero no olvidemos una cosa.
Ha pasado con Nico Paz.
Pero no olvidemos una cosa.
Nico Paz es un talento extraordinario. España ha decidido que se vaya con Argentina, vale, que ni siquiera lo peleó.
Pero una cosa falta. Sí. Falta solo una cosa. Decir que Brahim ha decidido irse con Marruecos.
Sí. Porque no le llama a España.
Pero
yo solo quiero apuntar una cosa.
Solo he querido esperar más a España.
Y ahora para acabar, que tenemos que hablar de Vinicius. Y hay que acabar con esto. Pero
cinco días.
Sí, hay que decir una cosa. Yo creo que a España, a la selección, a la federación, no le hubiera costado nada tomar un café, una comida, una reunión, lo que fuese, darle un guiño, dos, lo que fuese menester. Me parece que era su obligación. Cuantos más jugadores tenga a su disposición De La Fuente, mejor.
Claro.
Ahora bien, Brahim no ha esperado, por ejemplo, lo que Iñaki Williams. O sea, Brahim ha esperado cinco partidos, que ha jugado buenos con el Madrid. Cinco.
Pues Iñaki Williams.
Cinco. Iñaki Williams lleva toda la vida en el Atleti jugando en primera división y no lo ha llamado nunca. Iñaki y al final ha decidido, gana, pues se ha ido con gana. Pero tiene 27 años.
No me puedes comparar.
No me lleva 200 partidos en primera división. Claro que no puedo comparar. Es que Brahim lleva cinco partidos en primera división, por favor.
No puedo comparar la situación, por favor.
Por favor, Brahim. Brahim lleva cinco partidos en primera.
Que Brahim ha jugado semifinales de la Copa de Europa.
Pero a mí qué me importa eso, si no ha estado nunca en el radar de España. Pero si no lo conocíais a Brahim.
No lo conocías tú. No lo conocías tú.
Se lo lleva al City.
Jamás han hablado de Brahim. Jamás han hablado de Brahim. Jamás.
Madrid lo cede porque sabe el potencial que tiene y lo cede a Milán y en Milán la rompe. Y por eso, cuando dices
si
tú que
tres
aparece
años
de casualidad,
en Milán, José,
que aparece
favor
de casualidad, no. El Madrid, cuando ve que Brahim ha dado el nivel. El nivel
que
en
no
el
es verdad. Brahim vuelve porque se ha ido Asensio. ¿Pero qué decir?
¿Por qué el Madrid no pelea por la renovación de Asensio?
No, es increíble.
¿Por qué el Madrid allana la salida de Asensio?
Es increíble.
No, porque el Madrid allana la salida de Asensio.
Es increíble. Nunca pierde.
Una cosa, ¿llevaréis hoy a Brahim antes que Asensio?
No puedes decir eso.
Si hubiese Asensio en su.
Vale. Raúl, estás haciendo trampa.
Entonces, el año pasado, cuando iba Asensio a la selección.
Se le iban a llevar.
Cuando iba Asensio a la selección,
mueve un dedo para que siga Asensio porque el plan es que vuelva Brahim, porque le tienen monitorizado.
Estás haciendo trampa. La dirección deportiva del Real Madrid desde hace un año sabe que Asensio no va a seguir porque Brahim ha hecho méritos para ocupar esa plaza en la plantilla.
Muy bien hecho.
Esa es la realidad.
Vaya, por Dios. Sin embargo, no rajabais de La Fuente ni de Luis Enrique por llevar a Asensio antes que Brahim. Los dos con la boquita cerrada.
Hasta la Navidad que decíais de Brahim, sí, que era residual en el Real Madrid.
Que tenía que jugar más.
Lo dices ahora.
Tenía que jugar más.
Aquí hay un tema importante.
Tengo aquí los datos de los minutos de Brahim antes de la anterior convocatoria.
Si lleva tres años sin jugar 90 minutos y no acaba un partido.
Tres ante la Real Sociedad, 11 ante Osasuna, 2 ante el Sevilla, 2 ante el Girona.
32 ratos que le he dicho ya.
90 minutos no juega nunca.
Los números de Brahim en el Milan son espectaculares.
Sí, pero esa tertulia es otra. Fue hace dos años. ¿Dónde estabas tú el año pasado? Pero ¿cuándo dijiste tú, Brahim?
¿Hemos hablado de Brahim?
¿Tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Never. ¿Cuándo? Por favor. ¿Pero qué dice Pedro Riesco?
Pero Pedro, ¿qué dices, tío?
No has hablado nunca de Brahim.
¿Hablaba de Brahim cuando jugaba en el Milan?
Para la selección.
Para la selección.
Nunca.
Para la selección. Nunca. nunca. Claro que se ha hablado nunca. En la vida.
Si era uno de los atractivos de ver al Milan en Liga de Campeones.
Y por cierto,
una cosa, Manu.
Si la dirección deportiva del Real Madrid hubiese trabajado también, no le hubiese ofrecido la renovación tantas veces
a Asensio. La dirección deportiva del Real Madrid ofreció a Asensio lo que consideraba que le tenía que ofrecer, sabiendo que tenía Brahim para volver.
¿No le han hecho ofertas a Asensio a la baja en los últimos meses?
Amaro,
no.
Y 53 hasta aquí, no me convencéis, no me convencéis.
Una cosa más.
Sí. Abraham,
a ver, de uno en uno, por favor,
entiendo
de uno en uno.
Entiendo que Abraham le gustaría algo que no se puede dar, que es que le prometan la Eurocopa y le prometan minutos. Eso entiendo que España no se lo promete y Marruecos, que a lo mejor tiene algo menos de escrúpulos en ese sentido, si le haya podido Regragui, conmigo lo vas a jugar todo, vas a tener 90 minutos, vas a jugar lo que te dé la gana.
Oye, si es importante, si lo ve como una figura capital, me parece bien.
Eso es normal, que Brahim ahí pueda dudar, porque diga, hombre, si a mí unos me prometen y los otros no. Vale. Pero yo creo que España tiene que prometer, aunque sea mentira. O sea, España tiene que asegurarse un jugador más. Y un jugador que es versátil.
Tiene que prometer, aunque sea mentira, has dicho.
Claro, España tiene que decir, tú ven aquí que juegas.
Has empezado
tus valores no responden a los demás.
Los valores del fútbol son los que son.
Paul, has empezado diciendo que hay que...
Es un jugador que puede jugar en siete sitios del ataque.
Y has acabado diciendo que, aunque sea mentira, hay que decirle que viene. Mira,
entonces,
Paul, de verdad,
entonces,
hoy has
Ancelotti
tenido
ha estado muy mal con él, porque no lo ha puesto en la primera mitad de temporada.
No, pero
Ancelotti ha estado muy bien porque lo pone cada vez más.
Porque la mentira.
8:54 en Canarias. Llamamos a Toribio, Publi y hablamos un poquito de Vinicius, que ayer casi le rompe la camiseta. Es de buena calidad, ¿eh?
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
A tu padre, mucho caso no le haces. Te dice que no cojas el coche y tú coges el coche. Te dice que llegues antes de las 12 y tú no llegas antes de las 12. ¿Qué va? Y ahora que te he dicho que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, ¿qué? ¿Ahora le vas a hacer caso? Hombre. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Pues eso, que tú, ni caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
La Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Los Reyes del Atún Rojo. ¡Qué rico! La Gaditana, Paseo de la Castellana 56, Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. ¡Pasen al fondo! ¡Pasen!
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
De lunes a viernes de 1 a 3, Directo Marca con Rafa Sauquillo, Dilo tu Fer.
El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Ole, ole y ole. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Ahora en marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en marca.com los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en marca.com.
¿Cómo cambian los precios de los jugadores de un año a otro? Sobre todo si han hecho pues un temporadón y te encuentras que un fichaje de 10 millones ahora vale 40 y eso pues mola. Pero claro, cuando hablamos del recibo del seguro y te llevas la sorpresa de que han subido el precio, eso sí que no mola. Así que de vuelta a hacerlo de todos los años, buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Es muy fácil, si quieres hacerlo. Llama al 91-555-5555. Oye, te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La tribu.
Ah, estoy intentando ayudar de la mejor manera, cambiando mi juego, haciendo para mí... Está imparable, ¿no? Porque cuando no estoy bien de extremo, voy de punta y así voy cambiando. Y los adversarios no saben cómo defender.
Bueno, sabemos que eso no lo debe hacer, ¿no? Pero creo que también Vini está siendo un poco perseguido por todo, ¿no? Creo que se le está dando mucho bombo a muchas cosas que tienen que ver poco con el fútbol y Vini pues al final centrándose en jugar cada fin de semana está siendo determinante, cada partido está metiendo, asistiendo, creo que un jugador que cada vez es más completo y más decisivo.
9 de la mañana, 8 en Canarias, que lo digo yo, que tenemos hoy que duplicar la tribu. Luego en 20 minutos se nos va Felipe el campo, pero vamos a intentar aprovechar bien la escaleta del programa. Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya has escuchado aquí, que media tribu se nos va a nacionalizar marroquí.
Ya veo. Antes de nada, sí. Máximo respeto por la decisión de Brahim. A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera ido con España, pero entiendo también la parte de Brahim, que si no le garantizan cierta continuidad o pie y medio en la Eurocopa, entiendo que acabe decantándose por Marruecos, máxime después de cierto ninguneo por parte de la federación. Creo que no hubiera costado nada una reunión con él en estos 3 meses que le estaba rompiendo, un poco para sentar las bases y un poco para mostrarle su cariño a medio plazo.
Bueno, dicho queda. Vinicius, ayer volvió a brillar con su juego, ayer volvió a nublarse en su juego con ese incidente con Mingueza. Hay unas imágenes, creo que son de los compañeros de Movistar, donde le dice Mingueza, te tengo que parar. Aparte lo para de forma para nada violenta, con un agarrón. Luego le dice que le está hablando bien, se mete ahí Lucas Vázquez, se forma ahí un poco de enredo. Y un empujón, el segundo, en apenas media semana, que hace que mucha gente comience a hartarse un poco, ¿no? Porque lo disfruta muchísimo con sus regates y goles, siendo el jugador más determinante del Real Madrid, pero lo sufre muchísimo también con estas salidas de tono.
Un gran partido del Madrid ayer, 4-0.
Sí. Espero que salga en el documental. La secuencia de estos cuatro días de Vinicius, espero que salga en el
fútbol
documental.
Fútbol extraordinario del Madrid, que lo necesitabas después de la primera parte de Mestalla y del partido ante el Leipzig. Puerta cero, rotaron varios jugadores y descansaron varios jugadores. Noche perfecta.
Me estás haciendo un brain.
La pregunta tendría que ser por Mingueza, no por Vinicius.
¿Por qué? ¿Mingueza qué hizo?
Nada, no, llevarse la camiseta. Sí, claro, llevarse la camiseta.
La agarró.
Mejor un agarrón que una patada.
Después la ya, pero esa leyenda a mí no me gusta, lo siento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escucha, una cosa es un agarrón. Agarrar durante 5 segundos a un tipo que se está yendo hacia portería. Es que no, a mí me hace.
Claro, Pedro,
sucio,
pero es que son faltas. Ahí tiene que llegar el árbitro y sacar tarjeta. Pero
Camavinga, no, y entonces Camavinga, que pudo haber sido expulsado tranquilamente, dos pisotones más la entrada que hace allí en la banda izquierda. No, ¿qué hacemos con Camavinga?
Ya que le sacan no es amarilla.
Y Mendy no le pitaron ni falta y casi le parte el tobillo. Hombre, por favor.
Pero no se habla del reiterado agarrón, juego sucio de Mingueza.
Porque aparte le agarran dos, primero Banquillo y luego Mingueza.
Suelta uno y le coge eso.
Bueno, pero agarrado le enseñan tarjeta amarilla, ¿qué quieres?
Pues se levanta y bueno, parece que le han pegado un tiro a Mingueza.
Escucha, a mí me parece.
Empuja, pero tú ves, que a los delanteros a los que le hacen falta se levanten y empujen a los defensas.
Sí, hombre, muchos.
Lo ves así,
sí,
¿no? Muchos
que no son.
Dime uno. Aparte de Brahim, en el Milán, dime uno. Porque veo que viste mucho Brahim en el Milán.
Ya tengo trabajo para esta mañana en el despacho. Te voy a buscar imágenes.
No, en el despacho de otra cosa, coño.
Raúl, lo que no puede ser.
No, tengo imágenes para ti.
Como la isla de las tentaciones.
Claro.
Lo que no puede ser una vez más es que la víctima sea el culpable.
No, no,
lo que no puede ser una vez más es que la víctima sea el culpable. Para mí lo de ayer de Vinicius es frustración porque ve que desde el centro del campo hay dos tíos que le están agarrando.
Se frustra mucho este chico, ¿no?
Y cuando vas ahí, pues no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Que eso no lo tiene que hacer Vinicius, no lo tiene que hacer. Pero es pura frustración porque aquí se está viendo, como el otro día en Mestalla, donde le insultan otra vez, le dicen de todo, recibe cánticos. Y de repente, porque celebra un gol, nos metemos con él. El otro día le meten casi el dedo en el ojo, le están provocando, se revuelve. Que no lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer. Pero no busquemos siempre la vuelta de tuercas a Vinicius cuando el problema lo tienen los demás. Cuando decimos, es que Ancelotti y los compañeros tienen que hablar con Vinicius. ¿Y quién habla con Orban y le dice, oye, tú no le intentes meter el dedo en el ojo al rival? Oye, los agarrones prolongados no hay que hacerlo. Oye, cuando Bayou le empuja en Vallecas,
hay que dejarle
que juegue. ¿Qué es lo que hace el Atlético de Madrid en bloque cuando Valverde derriba a Morata cuando se va a portería en la Supercopa de
¿Ir a
España?
Por él.
Una tangana, van a por él, lo intentan enganchar, lo intentan matar, lo paran.
Simeone felicitó a Valverde.
Es que es una buena acción. Igual que yo creo que el agarrón de Mingueza está bien. Si te vas solo, te puede romper el partido, le agarro lo que haga falta. Pero ¿qué hizo el Atleti aquel día?
Ayer mismo, sin ir más lejos.
Morata no se levantó y le metió un empujonazo.
Fue a por él. Y fueron varios jugadores y entraron los de Madrid.
Camavinga ayer fue derribado a la salida de una contra por Lucas de la Torre. Fue la primera amarilla del partido. Le dieron la mano, se levantaron y aquí paz y
después. No, porque es lo que dice José. O sea, a Vinicius hay aquí un asedio sistemático contra él que va desde la grada, que va desde parte de la prensa y que va desde el césped. Y el chico, pues no siempre ha reaccionado. Yo creo que se puede ahorrar el empujón de ayer. Lo mejor es ir al suelo, ver cómo le saca la amarilla a Mingueza.
Es que en esta semana ha hecho dos.
Bueno, porque le provoca, le meten un dedo en el ojo, le agarran.
Solo provocan a Vinicius.
Ayer probablemente no tiene que hacer el empujón. Yo estoy de acuerdo con vosotros.
Y el otro día tampoco.
Pero que todo viene.
Desde que
aterriza en España. Se le está acumulando todo al chaval. Es un chico muy joven y lo tiene que gestionar.
Pero es verdad que es una cosa. Es un acoso sistemático.
La reacción de
desde que el capitán del filial del Atlético Madrid le muerde la cabeza. Es un asedio sistemático contra Vinicius. Le cuelgan el muñeco del puente. Le insultan aquí. 10 denuncias en la liga.
Eso es indudable. Pero ayer en concreto. No hubo ninguna provocación, ayer hubo una falta.
Déjame hablar a mí ahora, que has hablado, te he escuchado muy atentamente.
Dale.
¿Por qué embarráis la tertulia permanentemente mezclando temas que no se tienen que mezclar?
¿Qué temas no se mezclan?
Pues la persecución que tú dices fuera del terreno de juego a Vinicius no tiene nada que ver con lo que Vinicius hace en el terreno de juego. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir igual. El comportamiento de Vinicius ha sido criticado hasta por jugadores y el entrenador del Real Madrid. ¿Cuándo? Eso no lo Que cuando, Ancelotti, tú no has oído decir que Vinicius tiene que mejorar esas reacciones.
Ayer, en el Lucas Vázquez.
Pero por favor, José Luis,
a mí, si me permites, Antonio,
no oculta la realidad. Y sobre todo, no embarráis la tertulia con mezclando dos asuntos que nada tienen que ver.
Tiene que ver todo.
No tienen que ver, por favor. No tiene nada. El comportamiento de Vinicius no tiene nada que ver.
Va todo entrelazado desde el minuto uno que juega en España.
Le hacéis un flaco favor, le estáis haciendo un flaco favor al chaval. Le estáis haciendo un flaco favor al chaval.
Un flaco favor a que le ayudéis vosotros.
No, no, si yo no le ayudo.
Porque primero Antonio, yo creo que las lecciones de comportamiento, viendo cómo está el Atlético de Madrid o a quién tiene el Atlético
Déjate
de Madrid,
la,
yo creo,
pero que no estamos hablando del Atlético de Madrid.
Es muy fácil dar lecciones de comportamiento a la otra y no mirar la casa.
El que empuja,
es muy fácil dar comportamiento.
Aquí el que empuja dos veces
es que las lecciones de comportamiento,
Vinicius.
Cuidado porque es un efecto
boomerang. Pero olvídate del Atlético de Madrid, que estamos hablando de Vinicius, no mezcles. ¿Ves cómo embarras?
No, cuidado.
Es que tú mismo te desnudas.
A ti no te interesa.
¿Cómo que no me interesa?
Tienes de comportamiento, cuidado, porque o sea, primero es que vemos lo que tenemos en casa
pero
y luego
que no embarres,
lecciones de comportamiento.
Que no embarres.
No es embarrar,
sí,
es
estás
la realidad,
embarrando.
A ver, Antonio, entonces, una cosa.
Estás
una
embarrando
cosa,
dos
Antonio,
acciones
Antonio,
de Vinicius
cosa,
que
solo,
nada tienen que ver con el Atlético de Madrid, sí. Con el muñeco colgado.
Sí tienen que ver. A ver, Vinicius es un tío que el primero o segundo año de jugar en Primera División en el Real Madrid. Después de
la cabeza.
No, después de que se
le. Tiene que ver Orbán. Déjame intentar un argumento de 30 segundos.
Sí, de 30 segundos.
Vinicius, desde que se dijo que era una falta de respeto a la segunda vez, Vinicius es un tío que marca un gol a Osasuna del Bernabéu y se pone a llorar, de la que le estaba cayendo encima. A llorar, haciendo lo más bonito que puede hacer un futbolista del Madrid, que es meter un gol en el Bernabéu. Llorando, en el medio campo, por la que le estaba cayendo encima. Es muy duro levantarte por la mañana y ver el muñeco colgando, etcétera, etcétera. 10 denuncias en 10 campos de la Liga Española por racismo contra...
¿Qué tiene que ver Mingueza y Orbán con el muñeco?
Argumentar. Vinicius es un chico al que emocionalmente le están poniendo muy difícil el día a día en el fútbol, que tiene que superar mucho y que ha tenido que superar mucho, pues se reían de él cada balón que tocaba, empezó a meter goles, le empezaron a meter caña.
¿Qué es esto?
Es un jugador al que le han metido mucha presión desde fuera, que la ha ido salvando, pero que evidentemente tiene conductas que tiene que corregir, como le ha dicho Ancelotti. Como le ha dicho algún compañero, porque va a ser lo mejor para él y para el equipo, por ejemplo, ahorrarse el empujón de ayer. Es verdad, pero no criminalicemos ni hagamos un debate público permanente sobre, y termino, 50, la forma de ser de un chico que a lo mejor entra al trapo en las provocaciones. Pues a lo mejor entra al trapo en las provocaciones. ¿Es un crimen entrar al trapo cuando a ti te provoca un tío en el patio del colegio?
¿Pero quién está criminalizando?
¿O es el que te provoca en el patio del colegio
si sois vosotros los que estáis ninguneando dos acciones.
Estamos haciendo un debate público sobre la forma de ser de un chico con el que todo el mundo se mete con él.
Hay
si
hechos.
Se pica más o si se pica menos, dejadle a él y su forma.
Paul, hay hechos. Y él no sabe perder, no sabe recibir patadas, es un jugador, creo que con comportamientos bastante reprobables, y el error de beatificar a Vinicius, pues responde, o sea, cada semana os responde él solo. O sea, vosotros el lunes decís que es un santo y él el domingo os quita la razón. No, pero el lunes otra vez volvéis a contar la historia de lo de la cabeza, de lo del muñeco y tal. Y así, pues le dais, creo, en mi opinión, le hacéis un flaco favor porque las imágenes de cada fin de semana están ahí. Y el que quiera verlas, que la vea. Y el que no, pues ya está. Pues Vinicius
creo
es un
que
santo.
Hay que diferenciar bien
Vinicius
la jugada.
Vinicius es un santo
de...
y Mingueza es un carnicero porque le agarró de la camiseta.
No, hizo
creo,
bien.
A mí
ayer hizo
bien. Es la primera vez que se agarra un jugador de la camiseta.
Hizo bien Mingueza.
Pues entonces es que no hay más preguntas.
Sí, pero bueno, a mí me parece la reacción de Vinicius. Es que yo creo, yo diferenciaría la de ayer con la de con la del martes ante el Leipzig, ante el miércoles. La de ayer yo creo que es una reacción humana lógica, que le pasa a cualquier persona cuando recibe un agarrón que es muy exagerado. Es decir, está agarrándole permanentemente, el chaval intenta avanzar y el otro le estira de la camiseta. Y es una reacción humana. Nada que ver con la del miércoles, que pone en riesgo la eliminatoria para el Real Madrid, porque es un empujón que no viene a cuento. Es decir, ni hay racismo en el Bernabéu contra Vinicius, ni los jugadores alemanes están incordiándole continuamente, y es una jugada en el centro del campo que en teoría no tiene que llevar a nada más. Y ahí pone en riesgo que el Madrid se quede con 10 y además Vinicius es el jugador que marca el tanto. Hubiera cambiado la eliminatoria. Por lo tanto, yo creo que no tiene nada que ver una acción con la otra. Lo que pasa es que, como siempre está en el foco, pues uno ya acaba cansándose. Pero no hace falta Paul que le defienda o diga algo a Antonio Sanz o lo diga Pedro. No, no. Si es que el propio Lucas Vázquez ayer dice que esas cosas las tienen que mejorar. Hasta los propios compañeros del Madrid le dicen que las tienen que mejorar y tú, sin embargo, dices que no. Que debe, que es justificable.
Raúl, me llega mucho
mordisco en la cabeza hace 10 años.
Me llegan muchos mensajes de compañeros que están escuchando La Tribu a propósito del trato que le dispensamos y le dispensan, por ejemplo, sus compañeros y rivales a otros jugadores que han pasado por la Liga Española y también lo sé, podemos etiquetar como polémicos o como cada uno quiera.
Ronaldo,
Luis Suárez, Neymar, Cristiano Ronaldo, no sé, me hablan, hay referencias, ¿no?, a jugadores que han sido muy expulsados, ¿no?, en estos últimos días.
Diego Costa.
No sé, el Chimi Ávila, ¿no?, por ejemplo, han expulsado esta semana dos o tres veces, ¿no?
Por cierto, Raúl, más llamativo es que después de la defensa...
Por ejemplo, con Luis Suárez había este debate... Sábado, no.
Pero Vinicius no puede dejar en mal lugar a Ancelotti. Ancelotti se parte la cara por él y ayer Vinicius da ese empujón que es que le sobra. Me hubiera gustado pensar realmente lo que se le pasa a Ancelotti por la cabeza en ese momento. Dijo Ancelotti con mucha clase, no, lo que he pensado es que la camiseta es muy buena porque no se ha roto. Pero Ancelotti debió pensar, macho, me parto la cara por ti, te defiendo, no me hagas esto.
Está cansado seguro, vamos, seguro Ancelotti.
Te digo ya lo que va a pasar, Raúl. Ya avanzo La Tribu dentro de un mes y medio, cuando Mbappé anuncia que firma por el Real Madrid. Bueno, dentro de dos meses o algo así, este madridismo que defiende tanto a Vinicius empezará a dejar caer a Vinicius. Empezará a soltarlo y empezará a dejar caer su figura.
No les queréis ver juntos, ¿eh?
No, vosotros.
Una pregunta.
Ya veréis cuando
una pregunta. Vosotros que conocéis más a Vinicius que yo, ¿hay acción-reacción entre lo que pasó con el Leipzig, lo que pasó contra el Celta, por el anuncio ya casi oficial de que Mbappé es jugador del Real Madrid?
Dos goles en Mestalla, un gol al Leipzig, otro gol a...
¿Empujones?
Otro gol al Celta. O sea, está haciendo todos los goles del Madrid, Vinicius. Fíjate la acción-reacción, no hace más que meter goles.
Entonces hay acción-reacción.
Por eso
ya me has contestado.
Por eso en
muchos
goles. Estuvieron juntos de vacaciones, imagínate.
Sí, pero tiene que ver una cosa con otra cosa. Hay imágenes con Juni Calafat donde están celebrando el año pasado.
Se puede llevar de maravilla, cuando uno juegue y el otro no.
Pero que juegan los dos en el mismo puesto.
Que yo entiendo que va a ser muy difícil para vosotros la temporada que viene. Lo entiendo.
Hay miedo.
Entiendo. Entiendo que la temporada que viene va a ser difícil para vosotros de asimilar y de encajar todo lo que viene.
No escupan al cielo, por favor. No escupan al cielo, por favor.
Muy mejorable la situación de alguno hoy, ¿eh?
No escupan al cielo.
Varela, se te ha ido de las manos.
No. Viene, no sé, me traen un libro, me traen...
Sal de frutas, está muy bien. Sal de frutas.
Va a ser difícil. Lo que no sé el año que viene es a quién van a elegir de objetivo.
Yo creo que
el
Madrid va a fichar a Mbappé, a un jugador suplente, tío.
Yo creo que es mejor que el año que viene no juguemos la Liga, porque como ya está ganada...
Varela, déjame darte un dato ya que has mencionado al Chimi.
Venga, que tengo que seguir avanzando.
Un datito de los que os gusta ya que has mencionado al Chimi.
30 segundos, por favor.
Con la expulsión de...
Cronometra, Felipe, cronometra, por favor.
Uno, dos, con la expulsión del Chimi ayer, el Real Madrid ya es de la Liga el único.
Correcto.
Al que no han expulsado a ningún rival en todo el campeonato.
Buen dato ese, es verdad.
De los 20 hay uno.
El Madrid ha jugado todos los minutos de esta liga contra 11. Es el único equipo que ha jugado todos los minutos contra 11.
La realidad, que echaron a un rival y echaron ayer a
Antonio, la realidad.
Es una pena que la Superliga no esté en marcha.
El Madrid contra todo y contra todos,
exacto.
Bueno,
pese a todo, líder.
Torigol, ¿alguna cosa más?
Antonio, suplicarás entrar en la Superliga.
Sí. Nada, felicitar a Arda Güler, ayer el primer gol, en un día especial porque hoy es el cumple de su mamá. Ha subido una foto con ella, bueno, pues el día de la presentación, cuando le calmó las lágrimas.
Tregua en el Cáucaso para Ancelotti, tregua.
Oye, Rüdiger en una de estas se carga a un jugador. Sí. Tiene que tener cuidado con los abrazos porque es que los desmonta.
No, sobre todo con Güler, que es peso pluma, vamos.
Lo meneó como un sonajero hasta que consiguió que se riera.
Y Vinicius, dato importante
este. Y que Vinicius está percibido en Champions y con la tarjeta de ayer en Liga. Calendario del Madrid, lo que le espera. La próxima semana Pamplona, después llegará el parón, después domingo de Resurrección recibe al Athletic, visita Mallorca y recibe al Barcelona.
Bueno, pues dicho. Oye, por cierto, que estaba hablando Felipe y me acaban de confirmar que al Real Madrid no había llegado ninguna prelista de España con Brahim. Y suelen llegar los preconvocados.
La federación envía
iba a ir directamente no sin José, que le llegara ni le notificaran José, al club la preconvocatoria.
José, yo no tengo la información del Madrid, de verdad, lo siento, a lo mejor no he hecho bien el trabajo de haber consultado al Madrid, pero la Federación ha enviado esa prelista al Madrid. Otra pues cosa no sé a dónde ha llegado. De verdad, que no, pero escucha que a lo mejor, yo no digo que le haya enviado, que me dicen en la Federación que la han enviado, ya está. Es que parece que a veces uno dice, a mí me dicen que Luis de la Fuente iba a convocar a Brahim. No lo digo yo, no es una opinión.
Pero que en la prelista se ha quedado en la carretera de la Coruña, camino de la M40.
Pues no lo sé, pero José, es que hay, pero escucha, que yo no estoy diciendo que el Madrid no lo haya recibido. No, que estoy diciendo que la Federación le ha enviado.
Tú has dicho que iba a ir convocado.
Que ha enviado la lista.
Ha fallado el fax de la Federación, Felipe.
Que iba a ir directamente convocado.
Qué días más duros para el Madrid.
Yo soy el entre de Brahim.
9:17 en Canarias.
Informando a los oyentes.
Felipe, te despido, te digo adiós. Déjale ya el micro al Rulo Fuente. Adiós, 17.
Varela, y los no me vas a decir nada de los del Celta después del 1-0 el Madrid ayer, protestando algo, porque pedían algo, no sé. Bueno, marcó el Madrid y los jugadores del Celta.
Pero podrán pedir, ¿no? Que pedían una falta.
Ellos decían.
Es el Real Madrid el que está enfrente.
Pedían a CSI Las Rozas que buscara algo en el área. O sea, precintad del área, CSI Las Rozas y pitadme algo.
Vamos a cambiar de tema. Venga, si Tori no tiene nada más que decir, le digo adiós, meto Publi y hablamos con Rulo Fuentes, que también tiene muchas cosas que contar.
Una falta o algo, un fuera de juego.
Adiós, Tori.
Adiós,
hasta luego. Y 18 a las 9, las 8 en Canarias.
Espero que le preguntes a Raúl por
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. A ver, tú a tu padre le haces muy poco caso. Vamos, que si te dice que no pongas los pies en la mesa, tú ni caso. Si te dice que bajes la basura, ahí se queda la basura. Y si te dice que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, pues tú lo mismo, ni caso. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que no le va a importar. Dame caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Encuentra la felicidad en cada curva con la Fiat Happiness Fórmula. Ampliamos el plazo hasta el 31 de marzo. Disfruta de toda la gama Fiat desde 9.350 euros con entrega inmediata y financiado con Stellantis Financial Services. ¡Corre! La felicidad no tiene fecha de caducidad, pero nuestras ofertas exclusivas sí. Consulta condiciones en fiat.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Auro.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
En lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Muy ético lo que propone entonces Paul Tenorio, ¿no? Ahora, convéncele y si luego ya no vuelve a jugar con la selección cuando a lo mejor en Marruecos tiene más minutos. Vale, ahí. La sinceridad por bandera.
Y 23, las 9, que tenemos que ir recogiendo poco a poco. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo está el Barça?
Hola. El Barça está bien, es decir, yo creo que ha recuperado la fiabilidad, el
define
equilibrio.
Define bien, ¿no? Sobre... Eso, define bien, define bien.
Sí, 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 a ver, yo creo que en cuanto a solidez defensiva, creo que llega bien al choque de mañana ante el Nápoles. Ahora bien, con las ausencias de Pedri y de Frenkie de Jong... creo que, bueno, quizá le falta algo de talento diferencial en el centro del campo para enfrentarse a un Nápoles que a ver, no vamos a engañar a nadie. No es el Brasil del 70,
sí.
Pero ha mejorado con Calzona en el banquillo desde que aterrizó el seleccionador eslovaco. Creo que se está viendo la mejor versión de Baratskhelia y de Osimhen. Están empezando a recuperar esa versión del año pasado, así que...
Está Cuba, sí. Está Cubarsí.
Bueno, sí, sí, sí. Está Cubarsí, que es la duda de si va o no a jugar mañana de titular. Yo creo que sí, pero esto lo tiene que decidir y definir el bueno de Xavi.
Bien. ¿Cuántas posibilidades le das al Barça de superar la eliminatoria frente al Nápoles?
En porcentaje te diría que 65-35 para el Barça.
Para el Barça. ¿Y al Atlético sí. Madrid ante el Inter?
30-70.
30-70. ¿Estás de acuerdo, Antonio?
Yo le daría un poco más al Atleti.
¿Al Atleti?
Sí, porque es...
Yo creo que es favorito equipo, el Atleti.
Hombre, favorito no lo sé, pero es un equipo... El Atleti ahora mismo es un equipo sin patrón. Y como no tiene patrón, es capaz de hacer un partidazo el miércoles o de pegársela y estrellarse. O sea, es que no sí, sabemos
sin
si,
patrón
la, si
está,
la...
¿Sin patrón está al nivel de aburre las ovejas?
Hombre, el otro día en Cádiz la cosa es bastante mejorable. Yo creo que fue un pésimo partido del Atlético de Madrid y sobre todo...
Es inexplicable, ¿no? Ahora en serio.
No, ahora en serio.
De la chance y del titular, ¿no?
Yo te estaba hablando en serio.
No, lo sé.
Lo que a mí me llamó más la atención del partido del sábado del Atlético de Madrid es que jugó igual con 0-0, con 1-0 y con 2-0. Es que no tuvo poder de reacción en ningún instante. Incluso...
Pero quiero decir, tú puedes ir a Cádiz y hacerlo muy mal, ya está. Te sale mal, todo torcido,
sí,
y
no es
la
primera
día.
Vez, ¿eh? No es la primera
Eso
vez.
Es un poco a lo que voy. Es decir, la diferencia tan radical entre jugar como local y como visitante. Creo que no hay ningún otro equipo, casi en Europa, que tenga semejante balance, ¿no? De tanta fortaleza en el Metropolitano y tan... Es que tiene números de descenso como visitante.
El contraste es tremendo.
Tal y como lo ha descrito Antonio, es 100%. Es un equipo... sin patrón, es que es mejor, creo que eso no lo va a definir nada, y la realidad es que cuando tú tienes esa diferencia de rendimiento y de actitud y de capacidad de todo de los partidos en tu estadio a fuera de tu estadio y además en las competiciones en general, o sea, es que es algo más, es de mayor enjundia, es decir, no es solo un mal día, es, o sea, para mí el otro día tuvieron desidia en Cádiz, para mí, sí, desidia, sí, claro. Y se puede decir, estaban pensando en el partido del Inter, que también, evidentemente, ahora, ¿qué pasa? Este partido lo vamos a ver en breve. Seguro que van a hacer un buen partido, yo estoy convencido y estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que yo lo considero favorito, sinceramente, a pesar del resultado de la ida. ¿El por qué? Pues precisamente por eso, porque es un equipo sin patrón y para el Atlético de Madrid es una final el partido contra el Inter. O sea, no, a partir de ahí no le queda más, es decir, está chao en la Liga, a 14
puntos. Te queda
puntos.
Lo más importante luego, para el club.
Chao Pedro. En la Copa, claro.
Luego hay una cosa que me llama la atención, Antonio, problema. Tú que eres el que mejor conoce de aquí, de esta mesa, al Atlético Madrid, que al final siempre tiene que acabar bajando el consejero delegado, reunirse con los jugadores, decirle cuatro cosas: no cobras, cobras más tarde, te multo, te tiro de los pelos, no janemón y janemay.
Eso es parte del patrón que sí, decíamos.
Y al final, o sea, bueno, el todo, mensaje duro viene del despacho arriba, no del despacho abajo.
Todo lo contrario. No, pero un segundo. Para mí, el principal problema del Atlético de Madrid es el mensaje que llega desde arriba de: el objetivo es entrar en Liga de Campeones. El objetivo sí, es ser tercero o cuarto. Ser cuarto. Creo que ser es cuarto, el problema.
Ser cuarto y ya, llegar a octavo.
Ayer, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo en la redifusión de las imágenes de ayer
de Movistar,
que no me salía, y viendo, por ejemplo, a esos aficionados atléticos desplazados al nuevo Mirandilla, como se tocaban el escudo y diciéndole acaba el partido,
Raúl, porque tú
es
puedes
que
perder.
Llega un momento que eso ya hierve la sangre,
porque
¿no?
Porque tú puedes perder, pero no claro, puedes perder como con esa desidia de la que habla Pedro, y porque eso lo ve cualquiera. Por eso te digo que el equipo jugó igual con 0-0, con 1-0 y con 2-0, que no varió. Y respecto a lo que decías de la propiedad, eso es algo recurrente. Todos los años, todos, sobre estas fechas, para meterle ese input final al equipo, siempre aparece. Pero lo preocupante son las palabras del entrenador, cuando reconoce que no tiene la metodología para salir de este bache fuera de casa. Es que eso lo dice Simeone.
Sí, sí.
Que no tiene la metodología, que no sabe qué le está pasando al equipo, que es culpa suya. Eso es normal para exculpar al futbolista, pero es curioso que a estas alturas no sepa qué le está pasando al Atlético de Madrid fuera de casa. Es que estamos en el mes de marzo.
Tiene que haber algo más, ¿eh?
Un problema de fe, de relación vestuario-entrenador.
No, yo creo. El vestuario sabe que el entrenador es intocable. Absolutamente intocable. Entonces los jugadores, por mucho que se quieran revelar, saben que tocan
hueso. Y que no pasa nada.
Que tocan hueso.
Antonio, pero para mí el problema es que no va a pasar nada.
Claro, claro.
Creo que la sensación que hay de impunidad a nivel de resultados en Atlético de Madrid es un boomerang que le vuelve en su contra. Lo que decía antes de que el club, desde Miguel Ángel Gil o Enrique Cerezo, dicen que el objetivo es meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones, al final estás destensando a los jugadores, le estás quitando responsabilidad al entrenador. Entonces saben que la racha que hay fuera de casa, los últimos 11 partidos creo que han sacado 2 empates fuera de casa o algo así, una estadística
una victoria
similar.
De otro,
los últimos 3 empataron, claro, perdieron en pero, Sevilla, empataron en Almería, saben, y perdieron
a lo
en
que
Cádiz.
Voy, a lo o que sea, voy es que saben que no va a pasar nada.
Nada.
El entrenador va a seguir, ellos van a seguir, el club va a seguir, en el Metropolitano no va a haber una pañolada ni se va a pedir la dimisión de nadie. Entonces, son derrotas sin consecuencias. Son consecuencias a nivel clasificatorio que te descuelgan de todo.
Las consecuencias es que el Atlético de Bilbao, pero José, la consecuencias son que el Atlético de Bilbao le tienes a 2 puntos.
Claro.
Sí.
Esa
y el domingo el Barça. Y el domingo el Barça.
Y te viene el Barça. Y tienes al Inter en medio.
Pero Antonio, ¿qué pasa?
Que no ha perdido todavía fuera de casa, ¿eh?
No, entonces la pregunta sería: si el Atlético de Madrid finalmente quedase quinto.
Pues ahí.
Una temporada catastrófica.
Ahí. Pero digo a nivel, o sea, de
pues ahí tendrían que reunirse el dueño y el entrenador, porque el contrato del entrenador quedaría sin
sujeto
efecto.
A eso, ¿no?
Quedaría sin efecto.
Vale. Pero yo lo que creo es que, igual que con lo de Vinicius, sigo el mismo argumento en esto también. O sea, lo que pasa o lo que dice la propiedad no puede ser excusa para que te vayas con la cara pintada en Mestalla, en Gran Canaria, en el nuevo Mirandilla.
En Bilbao.
En Bilbao,
Bilbao dos
veces. Te echen de la Copa del Rey con una jornada terrible, vayas a Milán en los octavos de final y casi no pises el campo contrario. Vale, está bien que Simeone exija más y que la propiedad quiera ser tercero o cuarto. Vale, está bien. Pero creo que hay que ser un poco más autocrítico.
Eso yo creo
la
que
temporada
más
del Atlético está siendo muy deficiente.
Más allá de.
Y como pierda el miércoles, perdona, Paul, para mí la.
Si pierde el miércoles.
O sea, es una crisis profunda. Yo creo que
el deciclo no tiene por qué afectar solo al entrenador, puede afectar a 5 vacas sagradas.
Una cosa sobre esto.
¿Claro?
Yo creo que el Atleti, al final, hay una cosa que es la falta de ambición institucionalizada en el club, que es evidente que yo creo que les lastra y que se la deberían replantear. Y otra cosa es el contraste entre ser el mejor equipo equipo de España en casa y uno de los peores fuera. O sea, ahí hay algo que tiene que analizar profundamente lo que pasa. Yo creo que es un tema físico. Yo creo que en casa el rival te exige menos físicamente porque te espera atrás y al Atleti le va bien eso. Y fuera, cuando te van a buscar, cuando te va un Atleti, cuando va un Cádiz jugándose la vida que no ganabas de septiembre, cuando va la gente con un poco más, el Atleti se cae un poco por jugadores centrales en mal estado físico, por Coque, por Griezmann, una serie de jugadores un poco de vuelta. No sé, hablo desde fuera y eso les puede hacer la temporada al final complicada. Fin de ciclo. A mí lo que me parece es que a lo mejor se ha hecho una renovación de la plantilla progresiva, que es lo que el Madrid, por ejemplo, ha hecho muy bien, se ha hecho mal, y hay una serie de jugadores desgastados que hace que el Atleti le estén pasando algunos partidos por encima desde el plano físico.
Pero tú mismo te has contestado, el Coque que juega en el Metropolitano no tiene nada que ver con el que juega fuera.
Pero porque el rival no tiene nada que ver en el Metropolitano, que el Cádiz que va al Metropolitano no tiene nada que ver con el Cádiz que se juega la vida en el nuevo Mirandilla.
Entonces no es una cuestión física, será una cuestión mental.
No, pero te hacen los partidos más físicos los rivales en su campo que en el tuyo, donde te esperan atrás, y para ti es un partido menos exigente.
Yo creo que es una cuestión
buscar,
es
por
una
buscar.
Cuestión mental, porque este mismo equipo, en los tres partidos que ha jugado fuera, quitando el de Milán, en los tres partidos que jugó de fase de grupos en la Liga de Campeones, no perdió ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Le empataron en Roma en el gol ese famoso de Provedel, empataron en Glasgow. Es decir, no es un equipo que fuera de casa en Europa haya demostrado esa vulnerabilidad que sí ha demostrado, por ejemplo, en los partidos que ha relatado Amaro.
Bueno, pues una muestra de tres partidos ante rivales inferiores. Porque luego pero en Milán sí que el Atleti hace bastantes aguas y se puede ir feliz con el 1-0 de Milán.
Tiempo tendremos mañana para hablar mucho del Barça, como no podía ser de otra manera, en la previa de ese choque ante el Nápoles, lo diré, y por supuesto del Atlético de Madrid, en la última oportunidad que tienen para salvar un poco la temporada. Yo creo que si superan al Inter ya pueden soñar con cualquier cosa, por lo menos con arreglar en Europa el desaguisado de España. Pero una última cuestión, Rulo. Vamos a imaginar, te propongo un juego, ¿vale, Rulo?
Vale, perfecto.
¿Te imaginas un Barcelona-Madrid en el Barça jugando Iñaki Peña, Ford, Casado, Sergi Roberto, Oriol Romeu, Vitor Roque, Pita Hernández, por decir uno así al azar, ¿eh? Y hay un clamoroso penalti que no se pita y la cosa acaba en tablas. ¿Tú qué crees que se diría del Real Madrid?
¿Qué se diría del Real Madrid?
Sí, claro.
No me gusta este juego.
El Madrid va a Montjuic. Sí, se enfrenta al Barça lleno de juveniles.
Rulo, que no entre.
Y viene Rüdiger y le plancha los tacos en la barriga a Vitor Roque. ¿Qué diría la prensa?
No, bueno, claro, pues diría que...
Sí.
No
te escucho,
palabra,
se entrecorta, sí.
Balbuceo.
La palabra menos grave diría robo.
Sí.
Vaya baño del Liverpool al City.
No, pero...
Mereció muchísimo más.
Más allá de eso, es incomprensible que habiendo VAR, es parecida a la de John y Xavi Alonso en la final del Mundial.
No es tan parecida.
Es de ese estilo, llegas tarde con la plancha.
Yo creo que no es tan parecida.
No, es dentro del área. No está parecida.
Una fue de cárcel y la otra fue de roja. Es la única diferencia.
Yo creo que es una jugada indefendible. Creo que para todos es penalti. Creo que hay impacto en el pecho y hay impacto en el muslo. Creo que habiendo VAR y siendo revisado por
pero
el VAR,
en Inglaterra
se vio,
arbitran de otra manera.
Sí, está visto.
Bueno, que no digo que esté bien arbitrar así, pero para ellos tiene que haber un contacto como el penalti que hace Ederson. Esos son los penaltis que se pitan en Inglaterra.
Ayer un penalti al Liverpool, es que ¿qué más quieres?
Desde luego, de todas formas... Sí. Tú pasas a ver el Liverpool City al Madrid Celta y dices, me cambio de planeta.
Porque son los dos mejores equipos de Inglaterra.
Y otra cosa, Rulo, ¿tú qué crees? Bueno. Otra adivinanza. ¿Tú qué crees que diría la gente aquí? Este Antonio Sanz, este Pedro Riesco, esta gente así. Si, por ejemplo, ¿no?, Vinicius reaccionase con Ancelotti como De Bruyne con Guardiola.
Bueno. O sea, absolutamente de todo, pero también te digo una cosa,
está sufriendo el Rulo, oye.
No, pero yo creo que De Bruyne tuvo una reacción, yo creo que lógica, es un jugador
ganador,
que le duele abandonar.
Claro, ganador.
El partido de la temporada a 20 minutos para el final, cuando él considera que estaba jugando bien y que no era uno de los cambios.
A ver qué pasa con De Bruyne, ¿eh?
Hay que aplaudir esa Guardiola, que tiene el coraje de ir a consolar o a darle explicaciones a un jugador que está tremendamente cabreado por una decisión suya. Sí. Guardiola, otro, se hubiera escondido, hubiera dicho,
Ya, vaya, por Dios, bueno, ya decía yo que Antonio Sassi va a encontrar un enfoque para defender al entrenador del tercer equipo clasificado de la Premier.
Le has hecho el juego a Raúl Fuentes.
Actual campeón de Inglaterra y actual campeón de Europa.
Le has hecho el juego a Raúl Fuentes, pero mira que me suena familiar eso de que el City, que tendría que estar hoy sin opciones de la Premier prácticamente.
Sin competir.
Como el Everton, por lo menos. Quitarle 10 puntos como al Everton, como mínimo. Como mínimo.
Mira, pero que me suena familiar de la Liga Española. El City, que está investigado por los 115 casos, el City de Guardiola tiene vida en la Premier.
Joder, va a tardar más, va a tardar más.
¿Cómo que joder?
Tengo que darte una mala noticia. Va a tardar más lo del City que lo de Negreira.
Aquí la pregunta, va a tardar más años es que
en el fallo del City que lo de Negreira.
Aquí la pregunta es qué se estaría diciendo si el Real Madrid estuviera investigado por más de 100 irregularidades contables de forma impune y si estuviera investigado por pagar 17 años
hoy,
al vicepresidente.
Hoy Tenorio ha estado mundial. Y José Luis me ha traído un libro. Es que me tengo que ir a la derecha, Antonio. Me tengo que ir a la derecha. Me lo quitan de las manos.
En tercera ref el Madrid estaría.
Rulo, tienes que comprar. Miedo en la cara del rival, Rulo. Con la silueta de Alaba. Levantando la silla blanca.
Hombre, la famosa silla.
No hemos vendido sillas ni nada. En las bodas, la gente hacía de todo, vamos. Baby boom en la silla, no te digo más.
A todo esto.
¿Por qué el Real Madrid es el club más admirado y temido? José Luis Sánchez y Roberto Carlos. Por cierto, recuérdale o recomiéndale a Pedro Riesco que vaya viendo algún español de esos que no van a la selección habitualmente, de los que están triunfando en el extranjero, para que no nos venga con lo de Brahim. Un Grimaldo de la vida, un Alex Moreno, un Luis Alberto, gente así, los que conocemos el paño internacional, como tú y como yo.
No es la mejor semana para reivindicar a Alex Moreno.
Bueno, da igual, pero está haciendo bien.
Es verdad, ayer perdió, pero está haciendo buena temporada.
Rulo.
Y lo de Grimaldo, pues porque lo convocó en la última convocatoria de la Fuente.
Que tampoco venía. Ha perdido partido.
Correcto.
Pregúntale
no
a Rulo
por Brahim. No.
Pregúntale por Brahim. ¿A ti te parece normal lo que ha pasado con Brahim, Rulo? Tú que además lo habrás visto mucho en el Milan. El nivel que tenía en el Milan, ¿no?
Sí.
Vale.
Bien,
normal. No, que déjale
pero
que conteste.
También. Pero también te digo una cosa, Pedro. Brahim, que a mí me parece un excelente jugador, tiene mucha competencia en su puesto. A mí Brahim tampoco me parece tan diferente.
Por este comentario te voy a indultar, Rulo. Te voy a indultar. Te voy a dar la amnistía.
Estamos en sintonía, Rulo.
Quiero hacer spoiler. El próximo convocado por España va a ser Cubarsí.
Apuntado queda. Sí.
Hombre,
¿qué dices? ¿Qué dices?
Vaya penalti le hizo a Muriqui.
Ha llegado la prelista.
Que no lo hubiéramos repetido.
Ha llegado la prelista o algo.
Nada.
Sabemos algo. Sabemos cosas, ¿no?
No sabemos nada.
¿Quién dijo eso de sabemos cosas? Sabemos cosas, ¿no?
Oye, pero ¿qué? Iker Jiménez.
Iker Jiménez, sabe cosas.
Para ahí Puig a la selección española.
Señores, ha sido un placer. 9:39, 8:39 en Canarias.
Ha sido el mejor día para el madridismo.
Un saludo,
Leticia Gómez. Adiós, seguimos.
Bye, bye.